sanitario y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡Te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
Es la tarde de Dite con Sandra León. Es Radio.
Llegamos a las 6:30 de la tarde y están ya aquí nuestros compañeros de los deportes, David Hinuesa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, la verdad es que hoy tenéis muchos datos que actualizar porque ya empiezan a ser numerosos los positivos en el mundo del fútbol.
Otro día más, lamentablemente tenemos que empezar por aquí, por los positivos en coronavirus. Conocíamos a media mañana el de la Almería con un comunicado oficial, a las 2:30 el del Sevilla y ya por la tarde, pasadas las 3:30 aproximadamente, el del Zaragoza. Así que en un solo día ya peligran el playoff de ascenso a primera división, de segunda división a primera, y la Europa League para el Sevilla. De momento no se sabe mucho más, van a hacer más pruebas, van a hacer más test, y se espera que otros equipos también podrían tener algún que otro positivo. Han tenido unas mini vacaciones los futbolistas después de la temporada regular, y ahora parece que están empezando a asomar estos positivos, así que la gente lo tenga muy claro. El bicho sigue ahí y mira, el mundo del fútbol siempre es ejemplo habitualmente para bien, pues en este caso hay que tenerlo como referencia para mal, sobre todo porque no se están respetando mucho las medidas de seguridad.
Sí, no, ni las cuarentenas. Nos decía la doctora Margarita del Val, con la que teníamos la oportunidad de hablar al inicio de este programa, que mal ejemplo estaba dando el mundo del fútbol cuando al final había un positivo y decían, bueno, vamos a hacer test a todos, como dar negativo en este momento, ala, no hace falta guardar cuarentena. Y eso es un error, porque hoy puedes dar negativo, pero mañana puedes dar positivo. Hay que respetar las cuarentenas. Y es verdad que estamos precisamente diciendo que nuestros jóvenes no están siendo todos los responsables que tenían que ser. ¿Qué referentes tienen nuestros jóvenes? Pues precisamente los futbolistas. Quizá sí. Aquí deberían ser todos los equipos mucho más responsables. En fin, queridos oyentes, yo me despido de ustedes hasta mañana a las 4 en punto, pero les dejo en buena compañía, la compañía de David Hinuesa y de nuestros compañeros de deportes, que les van a contar toda la actualidad, la mejor actualidad deportiva, aquí en Es la Tarde, en Es Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de deportes en Es la Tarde de Radio. Desde que volvió la Liga hace varias semanas ya, todo parecía tranquilo, pero hoy se ha vivido uno de los peores días. Tres equipos con positivos por coronavirus: Almería, Sevilla y también el Zaragoza. Como siempre, y lo primero, deseamos, y lo más importante es la salud de los afectados, también la de Mariano y la de los jugadores del Fuenlabrada, que son los que conocimos en los días anteriores, pero ahora mismo también le mandamos mucho ánimo y mucha salud a aquellos de la Almería, Sevilla y Zaragoza que también están contagiados, uno por cada equipo. Lógicamente no se ha matizado si es futbolistas o parte del cuerpo técnico, pero igualmente les deseamos lo mejor y la mayor salud posible en tiempos complicados como son estos tiempos del coronavirus. Vamos a intentar, como siempre, resumir y poner un poco en orden todo lo que ha pasado hoy. Y por ello cuento con Sandra Cueva. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, David, ¿qué tal? Pues como has adelantado tú, llevamos una mañana bastante cargadita de positivos. En este caso, la Almería, que ha dado un positivo, Sevilla otro. Y luego ya a las 3:30 aproximadamente, el Real Zaragoza también hace un comunicado oficial de otro positivo. En ninguno de los tres se ha dicho qué jugador o qué equipo, o sea, qué de la plantilla era, si era cuerpo técnico o era jugador. Lo que sí sabemos es que rápidamente los clubes, los tres, han comunicado los positivos, aparte lógicamente de suspender los entrenamientos, poner al resto de jugadores en cuarentena y a partir de mañana se van a volver a realizar pruebas para asegurarse de que no haya ningún jugador o parte del cuerpo técnico que se haya contagiado por haber estado en contacto con estos jugadores que, como ya decimos, han dado positivo. En el caso de la Almería parece ser que el jugador que ha dado positivo en la prueba que le hicieron el domingo dio negativo, pero pues esta mañana se encontraba un poco mal, entonces al encontrarse con síntomas que parecen ser compatibles con el COVID, esta mañana le han realizado la prueba y efectivamente había dado positivo. En el Sevilla peligra, como tú has dicho, la Europa League, porque el 6 de agosto es el encuentro ante la Roma y lógicamente son los octavos de final y peligra que este jugador pueda estar ese día convocado. Y luego en el Real Zaragoza, como decíamos, pues lógicamente estando aislado y el resto de la plantilla pues se encuentra en sus casas, se les va a realizar estos test y ya como último podemos decir que el Fuenlabrada no ha aumentado su número de contagiados, siguen siendo 26, pero esta mañana hemos tenido la sorpresa de que ha solicitado jugar en Riazor el día 2 de agosto, es decir, cuando acaba la cuarentena ellos quieren jugar. Entonces es un poco impactante esta noticia porque desde luego es un poco chocante que acabe la cuarentena, muchos no terminan ese día, por así decirlo, entonces va a estar un poco todo junto y pues yo creo que un poco peligra el que muchos sigan dando positivo en las siguientes pruebas que se les haga. Pero de momento podemos decir que Sandoval esta mañana se ha pronunciado y ha dicho cómo se encuentran aislados en el hotel.
Mira, nosotros estamos en nuestra habitación, a las 8:30 de la mañana nos llaman a la puerta y ya en ese momento nos han dejado el desayuno en el suelo de la puerta, en una cajita bien hermético todo. Salimos, cogemos el desayuno y metemos para adentro. Luego nos sirven una botella de agua a media mañana y luego sobre la 1:30 igual nos llaman a la puerta, nos traen la comida, igual luego a las 5:30 es la merienda y por la noche a las 8:30 la cena. Eso es lo que salimos de la habitación, a recoger la comida de la puerta. No podemos salir a nada.
Pues con estas declaraciones que precisamente Sandoval hacía anoche en los micros del Primer Palo, afirmaba el técnico que su situación únicamente salirá por la comida y poco más, lógicamente, como debe ser.
Gracias, Sandra. Recuerden que pueden escuchar esa entrevista íntegra de ayer de José Ramón Sandoval, el técnico del Fuenlabrada, en libertadigital.com y, por supuesto, en la fonoteca de El Primer Palo, que esta noche a partir de las 11 vuelve con toda la actualidad del mundo del fútbol, con Juanma Rodríguez y, sobre todo, para tratar todo este tema de los positivos que, repetimos, ayer era Mariano. También vamos a hablar ahora de unas curiosas declaraciones de su agente para Deportes 4 que no van a gustar, no deberían gustarle a nadie porque no tiene mucho sentido lo que ha dicho hoy Mariano. Ahora lo vamos a hablar con Sergio Valentín y con Guillermo Domínguez y sobre todo recordar que Almería, Sevilla y Zaragoza han sido afectados hoy cada uno con un positivo por coronavirus y que de momento están aislados y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos porque si el Fuenlabrada quiere jugar a principios de agosto contra el Deportivo de La Coruña, hay que ver cuándo se podrían disputar el resto de las eliminatorias. Bueno, la otra eliminatoria, recordamos que sería Zaragoza contra Fuenlabrada o Elche. El Elche es ahora mismo el que está clasificado, sería Zaragoza-Elche, pero todavía no se ha decidido, y también el Girona-Almería. De momento no tenemos ningún partido fijo, no hay fechas, todo está aplazado, al igual que el partido entre el Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña. Y vamos a ir poco a poco con cada detalle. Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te pregunto rápidamente por el tema Mariano. Declaraciones de su agente hoy en Deportes 4. Prácticamente quitándole cualquier posible responsabilidad a Mariano. No digo que sea responsabilidad de Mariano, pero quizá un poco atrevido echarle toda la culpa a un aficionado que se pueda hacer una foto o a cualquier positivo, como si se encontrase el positivo por ahí, como si no hubiese hecho nada.
Sí, ayer a esta misma hora yo le tiraba un poco de las orejas a Mariano, al igual que se podría haber hecho con cualquier otro futbolista que se ha ido de vacaciones y no ha respetado esas medidas de seguridad, de distanciamiento, pero desde luego si me preguntas por su agente, tirón de orejas y algo más. Un agente de futbolistas tiene que mejorar la imagen de su representado y yo creo que estas declaraciones no benefician a Mariano. Pues sí, ha podido ser culpa de cualquiera, de cualquier aficionado, pero también del propio Mariano que se ha juntado con ese aficionado, así que yo no le veo mucho sentido a estas declaraciones.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Te hago la misma pregunta. Yo opino como Sergio. Parece un poco extraño que estando como está la situación, quizá a lo mejor hubiese sido guardar silencio, pasar la cuarentena y ya está. De hecho, el propio Mariano reconoció, porque en su Instagram se ha visto, que no estaba con la mascarilla continuamente cuando estaba con sus amigos, ni guardando la distancia de seguridad, que se puede hacer, es algo que se puede hacer con normalidad. Tú puedes estar comiendo con tus amigos a una distancia, cuando acabes de comer te vuelves a colocar la mascarilla y sigues disfrutando de la compañía de tus amigos. No lo veo tan difícil. Hay películas con más normas que estas. No me parece tan complicado. Pero Mariano, nuevamente, esta vez a través de su agente, otra vez su imagen queda empañada.
Pues sí, es lo que habéis comentado ahora mismo, tratando de defender el representante a su jugador, a Mariano Díaz, pero en este caso lo que realmente le está haciendo es un flaco favor. Es que además una imagen vale más que mil palabras, y hemos visto en un montón de fotografías en redes sociales como Mariano pues ni ha guardado la distancia social, esa distancia de seguridad, ni tampoco ha utilizado la mascarilla, con lo cual, bueno, pues ha podido ser un aficionado, ha podido ser alguien de su entorno, o ha podido ser cualquiera, ¿no?, que haya estado en contacto con él. Así que, bueno, eso de cargar contra la afición me parece un poco lamentable, sinceramente.
Sobre todo porque él no puede decir con seguridad que no es ni un amigo suyo ni miembros de su familia, porque
eso esa no gente se puede saber
todavía
la ciencia,
podría
cierta,
estar
claro.
incubando o podría tener ya el coronavirus, sí, sí. Y se empezaría a desarrollar dentro de unos días. Entonces quedarías todavía peor si dentro de unos días se conoce que algún amigo o miembro de la familia de Mariano está contagiado.
Bueno, la sociedad ahora mismo está muy bien informada, cada día vas teniendo más noticias del coronavirus y, bueno, pues esto le deja un poco retratado, ¿no?, también al representante, así que vamos a ver qué pasa.
Y de un futbolista que ha empañado un poco su imagen con todo lo que ha ocurrido a otro que yo no sé si tenía ya una fama demasiado positiva, como es Arturo Vidal, pero en las últimas horas ha salido un directo suyo en Instagram en el que se puede prever que, bueno, que quizá se lo estaban pasando muy bien en una reunión familiar.
Sí, y estaba borracho.
Efectivamente, lo quería suavizar un poco, pero parecía
evidentes
que
síntomas de embriaguez.
Eso es, había poca agua en la mesa quizá, o por lo menos él no estaba bebiendo solo agua. Pero es que también ha dado declaraciones para una televisión chilena y yo sinceramente creo que también son un poquito desacertadas sus declaraciones.
En Barcelona la gente quiere títulos, quiere cosas así, cuando se te va una copa o pierdes partido, claramente la prensa empiezan a cambiar los jugadores, los entrenadores y uno tiene que adaptarse y saber bien lo que quiere. Claramente con Setién hemos trabajado muy poco, fue un cambio muy brusco, entonces tratamos de adaptarnos y cuando termine la temporada elegir bien el futuro de Barcelona. Si va a seguir el mismo entrenador, si van a traer jugadores, si van a seguir los mismos, entonces hay que pensar bien, muy bien en el futuro, porque Barcelona tiene que estar siempre peleando todos los títulos y por algo es el mejor equipo del mundo.
En una misma declaración, Sergio comete varios errores. Lo primero, decir que han trabajado muy poco con Setién. Y segundo, decir que bueno, que no sabe quién va a seguir, que el proyecto puede ir para un lado, para el otro, que todavía no lo tienen claro.
Bueno, quiero pensar que cuando dice poco tiempo no se refiere a que hayan trabajado poca cantidad, ¿no?, sino poco tiempo, porque Setién no ha estado mucho tiempo en el Fútbol Club Barcelona. Quiero pensar así, porque si no, vamos, tendría menos neuronas de las que ya le ponía a Arturo Vidal, que no eran demasiado, porque a mí la noticia con Vidal, cuando es fuera de los terrenos de juego, la noticia es que haya dicho algo sensato, que haya tenido una buena actitud, que no haya estampado su coche contra alguien o que no haya hecho un Instagram borracho. O sea, o haya rajado del Real Madrid del VAR o de algún compañero, como cuando era suplente en el Barcelona. O sea, Arturo Vidal es un buen futbolista, bastante problemático y que seguramente continuará en el Barcelona porque es amigo íntimo de Leo Messi.
Sí, y que le ha salvado también un poco pues el rendimiento que ha tenido en esta vuelta después del confinamiento. Cada vez que hablan ciertos futbolistas y Arturo Vidal está ahí en el podio, pues sube el pan. Y el pan con Arturo Vidal ahora mismo se ha puesto a precio de oro, sinceramente, porque es que unas declaraciones totalmente desafortunadas, diciendo además, bueno, se tiene que pensar el Barcelona si cambia de entrenador, cuando todo el mundo está diciendo que está a muerte con el entrenador de turno, en este caso Quique Setién, pues se ha descolgado. Sinceramente, si no sabe expresarse, mejor que no hable.
Y de las últimas declaraciones, yo creo que, por ejemplo, vamos a escuchar ahora a José María Jiménez, sigue entrenando al Atlético de Madrid, que hizo muy parecido al Real Madrid. Primero hizo los test y luego entrenó. Hoy se estaba hablando de que muchos de los equipos que están afectados entrenaron y luego hicieron los test. Vamos a esperar la confirmación y a que cada uno pueda defender cómo hicieron el protocolo. Yo no me precipitaría a decir cómo lo han hecho Almería, Sevilla y Zaragoza sin que ellos pudiesen dar sus argumentos y defenderse primero. Pero bueno, de todas las declaraciones que hemos escuchado, pues las más normales son las de Jiménez, que habla del partido ante el Leipzig.
Va a ser un partido muy difícil, ya en cuartos está claro que los equipos que van quedando son equipos muy duros, pero bueno, nosotros demostramos también lo que somos nosotros cuando competimos. Sabemos que el Leipzig tiene un equipo que es muy ofensivo, con los carrileros muy altos. Y nosotros, bueno, en nuestra dinámica, con la intensidad que solemos tener y concentrado en lo que tenemos que hacer cada uno, que seguramente irá bien.
Yo creo que se nota en este sonido que en una entrevista que le ha hecho el canal del Atlético de Madrid y lo han colgado en la página web del conjunto rojiblanco, ya se nota que el Cholo Simeone poco a poco, sobre todo a los defensas, les empieza a leccionar, porque ya empieza a hablar Jiménez de carrileros largos en el late pick. Siempre Simeone manda bastantes informes y luego el departamento de scouting y de ojeadores y también, bueno, los que tienen que hacer los informes que le pasan al Monoburgos y del Monoburgos pasa a Diego Pablo Simeone con los equipos. Yo creo que ya están analizando y tienen muy bien analizado al late pick y no se fían. Y es que no deben fiarse, porque también he escuchado unas declaraciones de un jugador del late pick diciendo que no van de paseo a Lisboa, que por qué no pueden ganar la Champions si son tres partidos y si dan la sorpresa pueden ir avanzando. Y eso que no tienen a Timo Werner, Sergio, pero ellos poco tienen que perder, eso seguro.
Por un lado del cuadro no había ninguna Champions League ni Liga de Campeones en las vitrinas de ninguno de los clubes que se habían clasificado para cuartos de final, porque además han coincidido que por un lado ya están los que están clasificados para cuartos de final y por lo tanto es una cita histórica para cualquiera de esos clubes, porque están a tres partidos literal de levantar el título más prestigioso que hay en el fútbol. El Leipzig, pues a bote pronto me parece que es el que menos opciones tiene. Y lo decía con Werner. Ahora sin Werner pues tienen un poco menos. De todas formas, hace muy bien el Atlético de Madrid en no confiarse, porque el Atlético de Madrid, ya lo hemos visto esta temporada, no va sobrado.
No es fiable en el, no. Depende qué momentos.
Ha terminado muy bien después del confinamiento, hay que decir las cosas como son, ha sido de los mejores equipos, pero no hay que recordar que ha terminado tercero en Liga, muy, muy, muy igualado con el Sevilla, sin opciones de Liga, en Copa del Rey cayó ante la Cultural, es decir, que la temporada la ha salvado por completo esa eliminatoria ante el Liverpool. Si no, si hubiera caído eliminado, sería un fracaso de temporada, así que haría muy bien el Atlético de Madrid en no confiarse en absoluto.
Hombre, sí, ha tenido un muy buen rendimiento, yo creo que ha sido junto Villarreal y Real Madrid, el Sevilla también quizá, ¿no? El mejor equipo después del confinamiento. Y efectivamente, pues no puede confiarse el Leipzig, se ha ido Timo Werner. Esto le da también más opciones a Dani Olmo, está Angeliño también. Nagelsmann, que es un pedazo de entrenador. Sonó en su día, por cierto, para el Real Madrid. Y bueno, pues una eliminatoria difícil, ¿no? Además, a un solo partido, pues vete tú a saber lo que puede pasar. Vamos a ver también si se juega en Lisboa, tal y como está la situación, está la cosa muy complicada ahora mismo. Pero bueno, el Atlético de Madrid aún así favorito. Yo, y encima sin Timo Werner, yo pondría a lo mejor 65-35 para el Atlético de Madrid.
Y pendientes también el Atlético de Madrid, recordamos, de Thomas, que es el único lesionado que tienen, pero tenía una micro rotura. A mí se me antojaba complicado que con tres semanas por delante y una micro rotura no llegase al partido, pero bueno, está haciendo recuperación, de momento está parte del grupo y tiene que recuperar. Para mí, Thomas en el centro del campo del Atlético de Madrid es fundamental. Si no está, ya tiene que recomponer un poco más el Cholo, pero sigo pensando que el Atlético de Madrid, lógicamente, es favorito por todo lo que hemos dicho del late pick. La otra eliminatoria es Atalanta-Paris Saint-Germain sin Mbappé. Vamos a ver cómo se recuperaría Mbappé en caso de que pasasen a semifinales, que el Atalanta ha acabado como un tiro la Serie A.
Sí.
Y hay que ver, porque lo que decía Sergio, ahí hay cuatro equipos que ven el sueño tan cerca que van a matar por él. Así que el que menos falle es el que va a llegar a la final, y luego llegas a la final y te toca el otro lado, que el otro lado es más potente.
En mi pronóstico del Atalanta Paris Saint Germain puse al Atalanta antes de que cayera lesionado Mbappé. Antes puse en la balanza que el Paris Saint Germain lleva bastante tiempo sin competir, que es una incógnita, pero bueno, en mi cabeza creo que va a ser algo negativo. Pongo también sobre balanza lo que tú estás diciendo, el Atalanta ha terminado fenomenal la Serie A. Es uno de
el
los
destrozo
equipos
que le hizo al Valencia también en esa eliminatoria de octavos de final.
No
solo Papu Gómez, los balcánicos que tiene Iličić y Gasperini, que tiene un cartel en Italia tremendo.
Muy buen equipo y además también tiene poco que perder, y cuando tiene poco que perder y mucho que ganar y el equipo está muy bien, es el doble de peligroso. Así que el Atalanta, si pasa a semifinales y allí también pasa el Atlético de Madrid, que nadie piense que es un camino fácil.
Floje un poquito atrás, ¿no? Es verdad que a lo mejor el Paris Saint Germain sin Mbappé pues tiene algo menos de pegada, ¿no? Pero aún así, bueno, está Neymar.
Sí, tiene. O sea que en teoría tendría que pasar. En teoría tendría que pasar el Paris Saint Germain. En teoría y sobre la mesa, creo que tiene mejor plantilla. Vamos, con todo el dineral que se han gastado, como para decir lo contrario. Pero luego hay que competir. Y el Paris Saint Germain, cuando llega a la Liga de Campeones, incluso habiendo ganado de goleada en el partido de ida, luego llega la vuelta y caen eliminados en el Camp Nou. Es verdad que con el arbitraje que hubo, pero cayeron eliminados.
Hombre, el Paris Saint Germain es un equipo más completo, porque atrás no tiene tantos síntomas de debilidad como pueda tener el Atalanta. Lo vimos en esa eliminatoria contra el Valencia, pero Bueno, es que el Atalanta también tiene mucha pegada y me gustaría ver ahora la cifra de goles. Sí, creo que ha marcado una barbaridad de goles en la Serie A, ¿no?
Sí. Bueno, y hablando de pegada, el equipo que va a tener todavía más pegada, si eso es posible, es el Manchester City, porque las últimas informaciones no es oficial, no hay comunicado ni del Manchester ni del Valencia, pero es oficioso, se da por hecho, ya prácticamente todos los medios lo llevan así. Ferran Torres, 25 millones fijos más 10 en variables, sería el nuevo fichaje del equipo de Pep Guardiola. El Valencia necesitaba dinero, de hecho, seguramente su presupuesto tenga que bajar hasta los 120 millones de euros, y eso solo podría hacerlo vendiendo a Ferran Torres, para que vea la gente los problemas económicos que ha generado también el confinamiento. Pero Sergio, es una de las estrellas de la Liga, y es un futbolista que se va a la Premier, pues se va Silva, que fue el último jugador que pescó el Manchester City del Valencia, y otro más, otro Che, en este caso Ferran.
Me parece un chollo, es un sub-21, es decir, que es muy joven, pero ya está consolidado y se va por muy poquito dinero. ¿Y por qué? Pues porque el Valencia ha hecho malas cosas, y en este caso el City, después de que levantara la sanción, pues lo ha hecho bien, pero seguramente ya tendría trabajo hecho previamente. ¿Por qué digo que lo ha hecho mal el Valencia? Porque tendrían que haber renovado a Ferran Torres antes de que explotara tanto como para llamar la atención de los grandes clubes. Cuando ya lo hizo, era demasiado tarde, y ahora, como se acaba su contrato, están medio obligados a vender si no quieren que se vaya gratis. 25 millones más 12 en variables. Es que aunque se cumplan los 12 en variables, me parecen 37 millones muy pocos por un jugador que tiene mucho talento, que ha demostrado que puede competir en la élite, que es muy joven, por lo tanto puede mejorar muchísimo. Y la duda que tengo, pues, es si va a encajar con Pep Guardiola. Pero bueno, en principio, en el sistema de Guardiola, un jugador como Ferran sí que, por ejemplo, lo asemejó a Pedro, ¿no? Pues sí. Podrían. Sí, y además por la Premier League, con la velocidad que suele haber en esos partidos, a Ferran le va bastante bien.
Sí, porque es un jugador rápido, tiene desborde, 20 años nada más, o sea que tiene toda la carrera por delante, y me parece un fichajazo. Como dice Sergio también, pues muy por debajo de su valor real de mercado, así que un chollo para el Manchester City. Y bueno, lo que pasa es que también tiene ahí... El City tiene grandes jugadores, o sea que bueno, se no ha ido, va a ser llegar...
Se ha ido Sané.
Entonces, se ha ido Sané al Bayern de Múnich, efectivamente.
Ocupa su plaza.
Sí, luego arriba De Bruyne, Mared, Silva se va también. Bueno.
Está el Kun Agüero, está Gabriel Jesús.
Kun Agüero, Gabriel Jesús, sí, sí.
Que no llega a la eliminatoria, lo dijo el otro día Pep Guardiola, no llega a la eliminatoria de vuelta de octavos contra el Real Madrid.
Sí,
no,
pero el jugador más de banda, de estas características tan especiales, yo creo que era Leroy Sané. Porque Sterling, De Bruyne juega casi de medio centro.
Sterling está fenomenal ahora mismo.
Pero no, ninguno es extremo. Ferran Torres es extremo, un extremo derecho. Entonces sí que es un jugador que... Mahrez sí que es bastante extremo. Entonces tampoco tiene demasiados jugadores esas características del City. A ver, que vamos a descubrir al City, que tiene una población con muchísimos jugadores de centro del campo para arriba. Sí, que le sobra el dinero también, hombre, espero que no lo va a hacer, pero que Guardiola ya no se queje de lo que se gastan los demás cuando son los primeros que están ahí con la cartera llena.
Sí, volviendo al Atalanta, estaba viendo el dato, 98 goles en 37 jornadas.
Es un equipo muy goleador, es un equipo que ha demostrado competitividad, y ahí está.
Y de balance, de balance tiene más 52 a favor. O sea que...
No, va a ser una piedra dura primero para el Paris Saint-Germain y luego para el equipo que pasa a semifinales entre el Atlético y el Leipzig. Y para acabar en polideportivo, muy rápido, comentar que en el Máster de Cincinnati se han anunciado ya, por ejemplo, que me centro en los españoles, Rafa Nadal, Roberto Bautista y Garbiñe Muguruza van a estar dentro de ese Masters 1000, vamos a ver cuándo se celebra y si se puede celebrar. También estaría, por ejemplo, Novak Djokovic o Alexander Zverev, eso en tenis. Y os pregunto rápidamente, Campaso, jugador del Real Madrid de baloncesto, pide irse a la NBA, pero el Real Madrid le dice, vale, 6 millones es tu cláusula. Suenan ya Dallas y también Minnesota Timberwolves. ¿Cómo veis la salida?
Pues una pérdida muy importante para el Real Madrid, porque es el mejor base, ¿no? De ya no solo el Real Madrid, sino para mí de Europa. Ha sido un jugadorazo. Y bueno, pues seguro que encuentra la provítola, no ha terminado tampoco de explotar. Bueno, pues para la NBA un gran fichaje, pero para el Real Madrid una pérdida importante.
De los mejores bases de Europa.
Mejor.
Sí, puede ser el mejor, desde luego de los mejores lo es, sería una baja muy sensible, si la próxima temporada hay Euroliga, más sensible aún para el Madrid, con disputando ACB, Copa del Rey y Supercopa, pues quizá sí que le da con los tres bases que tendría la primera plantilla. Y está por ver ahora si un equipo de la NBA paga esos 6 millones de la cláusula, porque una cosa es que él se quiera ir, que haya un club interesado, una franquicia, y otra cosa es que paguen 6 millones por Campazzo, que hombre, es un buen base, pero la NBA no sé si él tendría un papel.
Dallas tiene a Luka Doncic, quizá Minnesota es el que puede necesitar más un base, pero yo tampoco le veo como, no sé qué papel tendría, qué rol tendría tanto en Dallas como en Minnesota.
Yo le veo a Campazzo como un perfil muy europeo, pero ya la NBA tan explosivo, no sé, Campazzo tampoco es un dirige bien al equipo, pero tampoco le veo como un gran tirador, tampoco le veo como un gran penetrador. Es muy buen base, ya he dicho, de los mejores de Europa, pero no sé. Para que la NBA apueste por 6 millones de euros y que tenga un papel importante, vamos a ver, seguramente él tenga... Le hayan llovido alguna oferta ya para que
tiene revise. 29 años, sabe que es su última oportunidad de entrar en la NBA y bueno, es lícito que quiera conseguirlo. Veremos lo que dice el Real Madrid o si le facilita en algún momento la salida, parece que no.
Vuelve a sonar el nombre de Lucas, no lo sé.
Vamos a ver y sobre todo, lo primero, Guillermo, muchas gracias, Sergio, muchas gracias.
Hasta luego.
Recordamos antes de irnos, como siempre, toda la salud del mundo para los afectados por coronavirus, no solo dentro del mundo del fútbol, sino también fuera. Y mañana a partir de las 4, aquí en Es la Tarde de Es Radio con Sandra León. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter.